seguirá aislando al gobierno y evitando que reciba recursos que serían usados para reprimir dentro y fuera del país. Y hasta aquí las informaciones. Asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros. A continuación, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy en la tertulia, pues vamos a estar hablando de que Cuba ha confirmado la muerte de 4 miembros de brigadas médicas. Por cierto, está reportando 19 nuevos casos de la COVID allá en la isla. Hablando de Cuba, bueno, la prensa ha arremetido, en este caso a la prensa oficialista, contra gente de zona por un festival que tendrá lugar acá en el sur de la Florida próximamente. Ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump en Florida ha aumentado 11 puntos según un sondeo y estaremos tocando también este tema. Y hablaremos de Nicaragua. La oposición y activistas de la sociedad civil están llamando a desobedecer leyes mordaza que están al doblar de la esquina, si es que finalmente pues la ejecuta la Asamblea Nacional.
Sí, señor, todo parece indicar que sí. Si lo pidió Daniel Ortega, si lo pide Daniel Ortega, ¿cómo no se lo va a dar su Asamblea? Bueno, de todas maneras, y lo cierto es que en Nicaragua esta ley mordaza compara perfectamente con la ley 370, el decreto ley 370 del gobierno cubano para controlar todas las cuestiones cibernéticas de la Internet. Bueno, pues hoy vamos a tocar esas noticias con Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España, y con él ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Aquí estoy presente, como decíamos en aquellos tiempos de la escuela, ¿no?
Esta no es la tremenda corte.
O la tremenda corte.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Presentes también, del lado de acá.
Pasando lista,
¿te acuerdas?
No, dejen la lista tranquila.
Ay, Dios mío.
Vamos a las informaciones. Hoy acá en la tertulia, las autoridades cubanas están confirmando el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por COVID-19, 3 enfermeros y un médico enviados a otros países como parte de las brigadas médicas. Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reef, dedicada a combatir la pandemia en el exterior, así ha dicho el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, sin ofrecer más detalles. El gobierno cubano no ha informado oficialmente hasta ahora de la muerte a finales de agosto pasado de 3 trabajadores sanitarios enviados a combatir el virus en Venezuela. El ortopédico Pedro Antonio Milán Barreiro, de 56 años, el médico Leonel Rafael Batista Irrezuelo, de 28, y el enfermero Joel Rodríguez, de 46 años. El subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kosak, denunció el hecho y ofreció condolencias a los familiares de los fallecidos.
Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar con Michel, después hablamos más del tema. Sí, adelante.
Hay una falta de transparencia absoluta en relación con las misiones y especialmente con las personas que mueren en estas misiones, que son asaltadas porque están en lugares peligrosos, viven en lugares muy peligrosos o que tienen cualquier otro tipo de problema. Desde luego el gobierno no se da por aludido. Me imagino que a las familias se les informe de manera discreta por el canal oficial, pero lo que tiene que ver con la opinión pública, el gobierno no se siente obligado, no se da por aludido de dar a conocer realmente los nombres, los problemas que padecen estas personas como sería en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y ese es un punto importante a tener en cuenta, que además se suma a las denuncias que ya existen o las que vendrán sobre la situación de esclavitud que padecen todas estas brigadas médicas en el exterior, a las que el gobierno prácticamente le quita entre el 75 y el 80% de las ganancias y se quedan con ellos, y hay 2 relatoras de Naciones Unidas que ya las han calificado de esclavitud moderna. Y este punto, el de la peligrosidad, del cual casi no hemos hablado, se ha dicho algo, puntualmente en la medida en que hemos ido conociendo algún caso por parte de los familiares, por parte de medios extranjeros de esos países, pero el punto de la peligrosidad, no solamente frente a la delincuencia, como ha pasado en Venezuela y en Guatemala, sino frente al problema del virus, ¿no? A esa peligrosidad inherente a la actividad que realizan los médicos, creo que viene a sumar, ¿no? Dentro de esa perspectiva, ese enfoque que plantea que hay gente del gobierno cubano que puede ser sancionado tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos como por la Unión Europea para que no puedan ser objeto de visas o de visitas a estos países por participar, alentar u organizar este tipo de misiones en el extranjero. Quiere decir que a todo lo que ya se ha explicado sobre el problema de estas misiones se suma ahora el peligro que corren, que es una cosa que agrava, ¿no?, la situación de semiesclavitud que tienen, porque hay peligro real por la delincuencia en esos países y la falta de protección que tienen estos médicos y por las propias epidemias a las que se enfrentan.
Ahora, hay un tema que a mí no sé por qué me llama la atención y hasta cierta suspicacia, ¿no? La nota oficial del gobierno cubano, por supuesto, parte de una información que da el doctor Francisco Durán, pero voy a leer la nota que recoge el diario del Partido Comunista Granma. En el primer párrafo, cuando se habla de los 4 colaboradores fallecidos por la COVID-19, inmediatamente, en el primer párrafo de Granma, inmediatamente se separa y se dice ninguno de ellos perteneciente al contingente Henry Reef. De ahí entonces parte la explicación y dice que esto eran parte, estos médicos o este médico con los demás, el enfermero, etcétera, eran parte de los 29,000 profesionales y técnicos de la salud que se mantienen prestando atención médica en 57 naciones de todo el mundo. Inmediatamente entonces vuelven a hablar de la Henry Reef y es que dice que a estas brigadas o a estos profesionales, a estos 29,000 profesionales, se unió recientemente la brigada Henry Reef en el enfrentamiento de la COVID-19. ¿Por qué el gobierno cubano separa la muerte de estos profesionales, los separa de la brigada Henry Reef? Porque quizás no le conviene que miembros de las brigadas Henry Reef estén muriendo porque son las que ellos están vendiendo en este momento como servicio médico para combatir la COVID-19. Este médico murió por la COVID-19, pero no pertenecía en estas brigadas de choque, de enfrentamiento que el gobierno cubano está vendiendo a muchos países actuales. Me llama la atención, pero para mí es lo mismo.
Matiz es insignificante, ¿no?
Pero me llama la atención por qué el gobierno cubano quiere matizar esa situación. Me llama mucho la atención, no sé, pero lo hacen con marcada intención y por eso lo quiero mencionar acá en el programa.
El problema es que esta brigada, la Henry Reef, sin duda es la bandera, la que ellos están pues utilizando ahora para combatir, como se dice, ¿no?, la pandemia en muchos países. No hay transparencia, claro que no la ha habido tampoco cuando veíamos médicos y otros empleados, trabajadores de la salud, que se trasladaban contratados a Brasil, a Ecuador, en fin, a otros países. Y quería también compartir un dato interesantísimo e importante para nuestra audiencia. Hay un recuento completo de las muertes de trabajadores de la salud por país que viene haciendo el periódico The Guardian, un equipo investigativo, y tiene en estos momentos a México con 1,320 confirmados entre médicos, enfermeras, paramédicos, después de Estados Unidos 1,077, Reino Unido 649 y Brasil 634. ¿Y por qué arrojo esta cifra? Porque quien escucha también puede decir, bueno, ¿cuántos han muerto en Cuba a diferencia del resto del mundo?
Claro, pero es lo que decía Michelle, hay una falta de transparencia.
Totalmente.
Absoluta y no, realmente nunca vamos a saber el número. No hay manera de contabilizar.
No, incluso si The Guardian incluye a Cuba en esa lista, no me lo creería porque no tiene las fuentes suficientes para poder llegar a un consenso sobre ese tema. Tampoco las tenemos nosotros.
No, tampoco aparece en la lista, ¿eh?
Bueno, vamos a la próxima.
La prensa cubana arremetió en las últimas horas contra el Free Cuban Fest en Miami. Esto se va a celebrar el sábado 10 de octubre y están tildando al evento como el último acto autoconsolador que tendrá de plato fuerte la sumisión pública de gente de zona.
Sumisión pública.
Sí, señor. El texto publicado por el portal Cuba Sí y firmado por su director Lagarde califica de terrorista a los organizadores y presentadores del festival, en el que se darán cita a una treintena de artistas e influencers cubanos radicados en Estados Unidos. El festival, que tendrá lugar, como ya dije, acá en Miami, tiene como objetivo denunciar la situación de escasez que atraviesa Cuba en medio de la pandemia, el incremento de la represión, injusticia en las cárceles y el precario estado de los presos políticos. Sin embargo, el gobierno cubano y Lagarde no les ha gustado el mensaje con que se visualiza el evento, por lo cual han atacado a los participantes más destacados y han culpado a las elecciones en Estados Unidos de la celebración del mismo. Así está informando al menos el portal Cubanet.
Sí, señor. Van a tener ahí influencers como a Alexander Otaola, a Chucho del Chucho, ¿no? Así se llama, sí, este personaje, Chucho del Chucho.
No y sé, también, no el reggaetón.
Y al actor cubano, este actor cubano sí lo conocen bien en Cuba, y que es Roberto San Martín.
Ah, bueno, sí.
El hijo de Susana Pérez.
Sí.
Va a estar también entre los presentadores del evento. Así que, bueno, pues dice ahora el gobierno cubano que gente de zona, pues ya es un plato fuerte de la sumisión pública aquí en Miami. Michelle.
Qué controversia ahora.
Sumisión no es el término, ¿no? En el sentido de que gente de zona está compuesto por dos señores que tienen sus propias ideas sobre un montón de asuntos. Y en un momento determinado, por lo que yo entiendo, que no he hablado con ellos ni mucho menos, por lo que yo entiendo, perdieron el miedo. Pusieron a un lado el tema de entrar o salir de Cuba, si le autorizan o no ese mecanismo obsceno que utiliza el gobierno cubano para limitar la libertad de expresión de la gente que vive afuera. Entonces perdieron el miedo, dejaron la polémica que tenían si entraban, si salían, si defendían o si participaban en actividades con Díaz-Canel, y dieron este paso de decir lo que realmente piensan. Yo quiero creer que esto de ahora es lo que realmente piensan, ¿no? Y entonces tienen su derecho a expresarse políticamente si lo desean, porque son artistas y, bueno, en este caso participan en este tipo de eventos. El gobierno cubano abre fuego ahora porque ya ese mecanismo perverso del cual yo hablaba no les funciona en este caso específicamente, en muchos otros sigue funcionando, como todo el mundo sabe, y abre fuego. Y como trabajé en una emisora de radio en Cuba durante muchísimos años, sé perfectamente lo que significa, ¿no? Cuando ya se autoriza que se abra fuego contra un artista, muy probablemente ya esté prohibido, limitado en las emisoras de radio, y un nombre que solamente lo pueden mencionar los jerarcas de la prensa oficial. Pero yo siento que hay como una especie de revival, ¿no? De los artistas cubanos en el exilio. Estaba bastante dormido, ¿no? Las estrellas habituales siempre han estado ahí, Willy Chirino, Celia Cruz en su momento, Gloria Estefan, apoyando la causa de la democratización de Cuba, pero en la fase intermedia o en la nueva generación o novísima generación, se notaba un poco quizás lo que Dagoberto Valdés Hernández llamaba el daño antropológico. Pero yo siento en los últimos dos o tres años, que hay una especie de renacimiento, ¿no?, de esa actitud por parte de los artistas cubanos de colaborar, de no callarse, de no entrar en el chantaje del gobierno cubano y de decir lo que piensan, más allá de si quieren o no entrar en política, lo cual también es un derecho de ellos.
Claro, de todas maneras, estos artistas, no todos, pero muchos de ellos mantenían presentaciones tanto acá en el sur de la Florida, en Miami, como en Cuba. El caso clásico era gente de zona que mantenía esa dualidad, por lo menos de presentación, de lugares de presentación. Aquí gente de zona, uno de ellos comentó cuando la Fundación para la Libertad Latinoamericana y junto con Cuba decide enviaron este contenedor de ayuda humanitaria recogido acá en el sur de la Florida. Uno de los integrantes de gente de zona se presentó en una entrevista en televisión, o lo puso en sus redes sociales, creo que fue en sus redes sociales, lo puso en creo que fue en Facebook, Instagram, no sé, lo puso en alguna red social, que
que se necesitaba esa ayuda en Cuba. Y le pedí al gobierno cubano que permitiera que ese contenedor con ayuda humanitaria llegara a los destinatarios, porque había mucha miseria en Cuba, había mucha necesidad en Cuba y que eso se necesitaba. A partir de ahí, el gobierno cubano comenzó con una serie de ataques ya personales contra los integrantes de Gente de Zona. Y bueno, pues posiblemente decidieron ellos, bueno, pues participar en este concierto ante los ataques del gobierno cubano en una reacción lógica. Si usted me está atacando, pues yo voy a reaccionar, y yo creo que lo que está pasando, y a muchos les está pasando, la ideologización del gobierno cubano y cómo el gobierno cubano está arrinconando a todos los que no comulgan con sus ideas, en este momento quizás haciendo que esta gente o muchos de ellos estén tomando algún tipo de actitud mucho más definida. Así que vamos a ver, esto es interesante. Muchos raperos, repito, muchos de los que mantenían presentaciones en los dos escenarios, tanto dentro de Cuba como acá, pues ahora todo parece indicar que el gobierno cubano pues los va a vetar y no los va a dejar.
O conmigo o contra mí.
Exactamente, es lo que está planteando, esa es la filosofía. O conmigo o contra mí, y bueno, pues alineas de alguna manera a todo el que esté a tu alrededor.
Aunque la nota no lo recoge, yo personalmente me he preguntado, ¿y qué pasó con la campaña aquella para retirarles la residencia a Gente de Zona, que se originó acá en el sur de la Florida? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron los tiempos? ¿Por qué dejaron de escuchar a Gente de Zona? Muchas personas, y tengo amigos míos que increparon y me dijeron, deja de oír a esa gente. Entonces ahora vamos a participar. Tienen todo el derecho, es la libertad, es la democracia. Pero caballero, vamos a ponernos de acuerdo. Seguimos. Bueno, el demócrata Joe Biden ha ampliado, según se está informando, 11 puntos su ventaja frente a Donald Trump entre posibles votantes del estado clave de Florida, de acuerdo a la encuesta divulgada en las últimas horas por la Universidad de Quinnipiac. El ex vicepresidente de Barack Obama adelanta al republicano Trump en tres estados críticos donde se realizaron sendas encuestas entre el 1 y el 5 de octubre, con 51% y 40% en Florida, 54% y 41% en Pensilvania y 50 y 45% en Iowa. Según la universidad, la encuesta de esta universidad, a raíz del primer debate presidencial el pasado 29 de septiembre y el diagnóstico de COVID-19 de Trump, Biden está ampliando su ventaja tanto en Pensilvania como en Florida.
Muy bien, Michel Suárez.
Bueno, suele decirse que las encuestas son una foto de este momento, ¿no? Es decir, a día de hoy, en esta semana, la semana ni siquiera se ha terminado. Mañana o pasado puede suceder algo que cambie las cosas, pero no sirven las encuestas para evaluar lo que está pasando justo en este momento, después del debate y después del presidente regresar a la Casa Blanca desde el hospital. Y 11 puntos parece ser una cifra alta, ¿no? Para un candidato de la Florida, donde siempre había estado tan ajustado anteriormente a la elección presidencial. Florida tiene la llave, como decía esa popular canción en Cuba, y el candidato ha estado en Florida, el candidato Biden, esta semana precisamente, y creo que no hizo lo suficiente, ¿no?, en mi opinión, para atraer el voto de los cubanos. Hay un voto de otros migrantes, de otras nacionalidades, que quizás tiene asegurado, como el de los puertorriqueños, el de los mexicanos y muchos otros. Pero aquí el voto cubano, por una parte, en mi opinión, tiene un componente migratorio, que es el que solo atacó el candidato Biden, que criticó las deportaciones y otras cuestiones, pero también está la situación de Cuba y Venezuela y la situación de las sanciones y la firmeza frente a la dictadura, no en la retórica, sino en las acciones. Y en eso, guste o no, el presidente Donald Trump ha llevado la iniciativa. Sin embargo, Biden, en su visita a Miami, no sé si habrá otra antes de las elecciones del mes que viene, no puso sobre la mesa ninguna propuesta concreta sobre qué iba a desmontar en cuanto a sanciones de esta administración si llegara a la presidencia, o cuáles otras nuevas iba a implementar. Entonces, creo que faltó concreción. No creo que siga teniendo asegurado no creo que pueda tener asegurado, mejor dicho, el voto cubano de la Florida, aunque hay otras encuestas que se han dado a conocer recientemente sobre la situación del voto específicamente en Miami-Dade, que es de un condado de mayoría cubana donde ganó Hillary Clinton y donde podría ganar Joe Biden también. Entonces, en definitiva, ¿qué votan los cubanos? Esa es una pregunta que yo me seguiré haciendo.
Los cubanos votan muy fácil. Los cubanos en mayoría, y lo dicen las encuestas, votan de acuerdo a la política de la Casa Blanca hacia el gobierno cubano. Mientras más fuerte es la política, mientras más sanciones haya, más por ciento de votación tiene el presidente o intención de voto va a tener el presidente en las encuestas. Lo demuestran entre los cubanoamericanos del sur de la Florida, Miami específicamente, Donald Trump aventaja a Biden de una manera amplia, amplísima. Ahora, lo que sí quiero que entiendan en Cuba es algo. El voto de los cubanoamericanos del sur de la Florida, de Miami, del condado Miami-Dade, no es determinante en quién gana o no en el condado Miami-Dade, porque el condado Miami-Dade históricamente ha votado demócrata. Sin embargo, el estado de la Florida en las últimas elecciones ha votado republicano. Es decir, es un poco complejo. Ahora, dos cosas que queden bien claras. En el estado, de acuerdo a las encuestas, Biden aventaja a Donald Trump. Sin embargo, entre los cubanoamericanos votantes del sur de la Florida, los votantes, inscritos y votantes, hay muchos cubanos que todavía no están inscritos, es más, que no son ni tan siquiera ciudadanos americanos. Pero bueno, los cubanos americanos votantes, el presidente Donald Trump aventaja a Biden en un gran porciento. Eso es por lo menos para que entiendan cómo funciona, cómo se mueve el voto cubanoamericano del sur de la Florida.
Y esto es la encuesta que refleja las preguntas que hizo esta universidad de Quinnipiac. Porque, por ejemplo, Real Clear Politics, acá ha hecho también en las últimas horas otra encuesta y dice que Biden aventaja al republicano, pero 9,4% en las encuestas de opinión nacional. Ya esto es a nivel nacional. Y un dato también, los independientes están divididos. Un 48% apoya a Biden y un 43% a Trump. Esto es lo que refleja la encuesta del momento, ¿eh? No es lo que pueda suceder el 3 de noviembre. Y ya lo vimos con Donald Trump y Hillary Clinton.
En el 2016. Claro.
Y lo que importa es el colegio electoral. Claro, la otra, completa.
No. Tendríamos que estar un programa entero volviendo a explicar, que lo hemos hecho varias veces, ¿no? Cómo funciona el proceso, que es complejo acá en Estados Unidos.
Muy bien, vamos a la última nota hoy en la tertulia. Queda poco tiempo y es que opositores, defensores de derechos humanos en Nicaragua han llamado a la desobediencia frente a propuestas de leyes promovidas por el gobernante Frente Sandinista que denominaron leyes mordaza. Las iniciativas son consideradas así porque castigaría a toda persona o institución que emita por cualquier medio alguna información que el gobierno considere negativa y otro obligaría a registrarse como agente extranjero al que reciba dinero. Y por cierto, el Parlamento Europeo en las últimas horas también está amenazando con aplicar sanciones a Nicaragua si no tiran a la basura estas leyes, ¿eh?
Bueno, pero ahí la tienen y yo no creo. Van a tener que poner sanciones.
Son tres. Mire, la ley de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelitos y también quiere modificar otra ley para volver a restablecer la cadena perpetua.
Exactamente. Michelle.
No, es populismo puro y duro, una mezcla de legislaturas de Rusia y Cuba. En el caso de los delitos informáticos o cibernéticos tiene mucho que ver con Cuba, pero en la parte de obligarte a declarar a gente extranjero, aquel que no piense como el gobierno, tiene que ver con la ley de asociaciones que en este momento existe en Rusia. Lo verdaderamente increíble, ¿no?, es que se haya abierto un tercer polo, una tercera dictadura en América Latina y prácticamente nadie haya reaccionado a tiempo. Es como si no existiera la situación de Nicaragua. Se habla incluso más de Venezuela que de Cuba. Entonces, de Nicaragua prácticamente no se habla nada. Se desconoce. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, la Unión Europea, México, Brasil, las grandes potencias hayan permitido que la situación de Nicaragua se degrade a tal extremo, se incremente después de la cruenta represión de hace un par de años contra los estudiantes y la población civil? No hay avance de ningún tipo en Nicaragua. Por eso ya es hora de que haya sanciones individuales y sanciones que pongan en aprietos a la pareja presidencial.
Bueno. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia. Regresamos, ¿verdad?
Sí, señor, con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, por acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los bolivianos acudirán a las urnas este 18 de octubre con su economía en una recesión que no se veía desde la década de 1980, lo que significa un reto para el ganador de las elecciones. Entre tanto, a la espera de que haya o no una segunda vuelta, ya la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha renunciado a sus 17 ministros, 58 viceministros, para preparar el traspaso de poder tras las elecciones generales.
Exactamente, se reunió con ellos y ya les dijo, bueno, que los preparó para cuando se produzca el nuevo presidente, que llegue el nuevo presidente, bueno, pues haya paz, haya calma en el país y todo se produzca como tiene que hacer, como debe ser en una democracia. Ahora, el problema es quién va a llegar a la presidencia y por eso hoy hemos invitado para hablar de las elecciones en Bolivia a dos personas que conocen muy bien del tema y sabrán cómo se está moviendo más lo que nosotros conocemos desde afuera y cómo se están moviendo también las cosas desde adentro. Me refiero a Leopoldo Vega, periodista del diario El Deber, de la sección política, y Daniel Valverde, director del Observatorio Político Boliviano.
¿Qué tal? Bienvenido. Leopoldo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, ¿cómo están? José Luis y Amado, un gusto saludarlo.
Igualmente. Daniel, ¿cómo está usted?
Bien, bien, gracias. Le decía que bastante calor en Santa Cruz, pero sí. Bueno, sobre todo en este momento la atención está dirigida al 18 de octubre. Solamente sí. Nos faltan 9 días para llegar a ese día que lo está esperando, ¿no? Con bastante tensión, pero que es muy necesario. El otro día se arrancó una frase que me parece importante, la comparto con ustedes, cortita. Nunca fueron tan urgentes las elecciones en Bolivia y de verdad que creo que es necesario salir ya de este proceso largo y bastante accidentado.
Bueno, yo creo que hay mayor calor político que natural, ¿no? Sí. En este momento.
Y por acá, por Estados Unidos, estamos casi parecidos, ¿eh?
Sí, señor, con mucho calor político también por acá, por los Estados Unidos.
Muy bien, Daniel, nos quedamos con usted para comentar en lo que está pasando en su país y la ronda de preguntas. Ubique al oyente, ¿en qué momento se encuentra Bolivia?
Bueno, como lo anticipé, estamos ya a pocos días de las elecciones. Bolivia se está preparando para estas elecciones. Ha habido un trabajo técnico, creo que notable, por parte del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en los últimos 2 meses. Se ha presentado el nuevo padrón electoral, se han disipado algunas dudas que siempre existieron sobre el padrón. Ya ha habido el sorteo de los jurados, se está organizando un nuevo sistema de conteo rápido para tener una información muy próxima en las primeras 24 horas de cuál es finalmente el resultado final. Uno espera que todo eso vaya a marchar bien, ¿no? Pero por otro lado, en la vereda ya de los actores políticos, de los candidatos, de las organizaciones políticas, ahí se nota mucha improvisación, ¿no? Desde el comienzo hasta el final. Hay candidaturas que no tienen mucho sentido, que todavía están jugando a que se bajan o no se bajan de las elecciones. Y por otro lado, obviamente, es un ambiente de bastante tensión, hostil, diría yo, porque hay amenazas de que no se van a acatar los resultados, hay una polarización social y política muy notoria. Es un ambiente realmente para preocuparse y creo que incluso hay organismos internacionales que están poniendo mucho la atención en lo que pueda producirse, lo que pueda ocurrir en Bolivia el 18 de octubre o el día siguiente. La verdad que hay bastante tensión, pero también hay bastante expectativa.
Claro, a mí me llama la atención porque estas elecciones, de acuerdo, claro, estamos fuera, yo estoy fuera del país, pero sigo la situación de Bolivia, y lo que veo es que todo está en torno al presidente Evo Morales, que en este momento está refugiado en Argentina, acusado de fraude dentro de su país y de otros crímenes. Y se encuentra en Argentina. Pero sin embargo, las elecciones se están dando en torno a los seguidores y a los que están en contra de Evo Morales, en ese caso. Y lo que me llama la atención también es que Luis Arce, el candidato del MAS, del Movimiento del Socialismo de Evo Morales, va en primer lugar de acuerdo a las encuestas. Carlos Mesa está en segundo lugar de acuerdo a las encuestas también. Y ya Carlos Mesa ha dicho que no va a hacer alianza con el partido de Evo Morales si resulta ganador en las elecciones. Lo que avizora un cuadro político no solamente antes de las elecciones muy duro, sino también muy complejo después de las elecciones, Leopoldo Vega.
Sí, bueno, efectivamente la introducción que hicieron de un clima bastante polarizado, un ambiente bastante raro, un clima muy violento en materia electoral, en materia los ataques entre candidatos o entre políticos ya sobrepasó al límite de autoridades electorales, al extremo que acá en Santa Cruz hubo un ataque a los familiares del presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Y ya la violencia política está bastante, ya sobrepasada, como yo le digo, a los partidos. Y en cuanto a lo político, a lo electoral, estamos llegando estamos a 10 días de las elecciones, con un ambiente sumamente polarizado, con denuncias que se conocieron ayer, que presentó el Procurador General del Estado en contra del candidato del MAS, Luis Arce, de enriquecimiento ilícito. Hoy se conoció otra información, que Arce había tenido alguna información que emite en la Procuraduría. Entre 2009 y 2012 su fortuna aumentó un 500% aproximadamente, y a esto se suma que se reactivó la investigación por el fraude electoral en las elecciones pasadas. Entonces hay un clima, también aparte de eso, el aspecto judicial que está introducido en la política. Por supuesto que el candidato del MAS descarta esas denuncias, lo atribuye a la guerra sucia, lo atribuye a la campaña electoral. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, desconoce al Procurador General del Estado, que asumió funciones la semana pasada en sustitución asume el cargo en sustitución del destituido también, o del destituido procurador, y este hace su debut lanzando las denuncias en contra Arce y en contra del fraude en el proceso de investigación. Entonces este clima también político, jurídico, judicial, se convierte también en actores en esta etapa, en la que hasta el domingo es el último día para publicar encuestas, y entre hoy y el domingo habrán 4 encuestas de medios de comunicación, de fundaciones, de universidades, de una organización, una fundación de la que las universidades del Sistema Universitario Nacional forman parte, y tal vez en estos 10 días haya alguna decisión con este 30% aproximadamente de ciudadanos que todavía no ha decidido a quién apoyar. Hoy también surgió una información de una supuesta enfermedad del candidato Carlos Mesa, que también hubo necesidad del médico, que se levantó el nombre de él, que supuestamente hizo el diagnóstico, salir también a desmentir la información. O sea que estamos en plena etapa de guerra sucia, de fake news, de confusión y muchos rumores y violencia entre candidatos o entre partidos, entre los partidos en algunas ciudades. Incluso gente del MAS, del Movimiento del Socialismo, que ellos tienen su enclave en la zona del trópico de Cochabamba, en la zona cocalera, en la que ningún candidato opositor puede hacer campaña electoral, ellos denuncian que son víctimas de ataques de sus adversarios. Entonces, estamos en ese clima, José Luis y Amado, que no solo es por el calor del sol, también el calor que están generando los los partidos políticos y los candidatos.
Sí, señor. Ahora, ¿qué piensa usted, Leopoldo? El excandidato Carlos Mesa dice, y lo cito, veo necesario un pacto para evitar que el MAS de Evo Morales controle el legislativo como sucede ahora. Si el gobierno del país sale de las elecciones en segunda vuelta sin el suficiente respaldo parlamentario, ¿qué piensa usted?
Bueno, eso es lo que esperan los adversarios del movimiento al socialismo, de conformar una alianza en la Asamblea Legislativa. Ya el domingo se conocerá cuál va a ser la conformación del legislativo, de ese órgano del Estado. Habrá acuerdos, no sé si habrá un acuerdo explícito firmado entre Camacho, supongamos entre Camacho y Mesa, pero sí habrá, ellos siempre lo han dicho, habrá colaboración en lo que consideren importante para el país, para avanzar, pero que se firme acuerdo es bastante, lo veo un poco difícil.
Ahora, le pregunto a Daniel Valverde, la situación de Bolivia se soluciona con las elecciones. Usted decía que hacía falta ya que llegara, nunca antes hacía tanta falta que llegara como ahora, ¿no? Más o menos, estoy parafraseando lo que dijo. Sin embargo, ¿usted cree que la situación política del país se estabiliza con las elecciones, gane quien gane, o esto a Bolivia le queda un buen tramo todavía por recorrer?
Previo a ello, y un poquito quiero colgarme del reporte como completo que ha hecho Leopoldo como buen periodista, claro. Y dar un dato, ¿no? Compartir un dato que me parece que es el central de esta recta final de las elecciones. Él lo ha mencionado, pero yo quiero resignificarlo. El alto número de personas indecisas. Nunca en las elecciones que hemos tenido en Bolivia hemos tenido un porcentaje tan elevado de personas que no han definido por quién van a votar o no saben por quién van a votar, ¿no? Ese es un síntoma de que el proceso electoral no rindió los frutos, ¿no? No han habido mensajes claros. Mucho se ha hablado de Evo Morales, como usted lo mencionó, pero poco se ha hablado de las problemáticas que tiene el país y que va a tener que enfrentar posterior a las elecciones, que tiene que ver con la economía, con la generación de empleos, con el sistema sanitario, con la lucha contra la corrupción, etcétera. Ese es un primer aspecto que sobre todo acá en Santa Cruz, que tiene el padrón electoral más codiciado de todo el país, por lo que significa Santa Cruz, no solamente en términos de su peso electoral, sino también de lo que significa simbológicamente, su dinámica económica, lo que aporta para el resto del país, viene a ser el centro un poco de la disputa política electoral. Un segundo elemento que también lo quiero resaltar de este proceso es que hemos tenido después de muchos años, creo 18 años, un debate entre candidatos a la presidencia. Hemos tenido en realidad el anterior fin de semana un foro donde estuvieron todos los candidatos. La metodología no fue la mejor, es decir, que no hubo cruce ni contraposición de argumentos, pero cada uno, de acuerdo a un rol de preguntas, pudo emitir algunos criterios. Y al día siguiente ya se instaló un debate con una metodología ya más clara en cuanto se refiere a tratar de generar cruce de ideas entre los candidatos, pero no asistieron todos los candidatos, sobre todo se esperaba mucho la presencia del candidato de MAS y del candidato de Creemos, que es Luis Fernando Camacho. Pero de todas maneras ese fue un pequeño logro de este proceso electoral. Hemos entrado, y con esto quiero concluir sobre este reporte, a la parte ya de la recta final, donde prima la guerra sucia, la denuncia, la violencia, ¿no?, que está a flor de piel, y también la parte emotiva, ¿no? Yo creo que ya no se va a poder racionalizar el voto, sobre todo de un grueso sector de la población. Va a ser la parte emotiva la que va a permitir finalmente que decante por quién va a votar cada una de las personas que aún no ha definido. Y creo que es muy posible, esto va a ser también el dato que todos estamos esperando, pero la tendencia un poco que se ve es que vamos a tener una segunda vuelta histórica por primera vez en los anales de la historia electoral de Bolivia, donde es muy posible que se enfrenten el candidato de Comunidad Ciudadana y el candidato del Movimiento al Socialismo. Creo además que eso sería saludable para estabilizar, para poder darle más credibilidad y más legitimidad al futuro gobierno, en el sentido y en el razonamiento que planteaba José Luis, de que uno no puede asegurar de que pasadas las elecciones vayamos a tener estabilidad política, ¿no? Está tan fracturada la sociedad boliviana, hay tanta polarización, que esto va a demorar mucho, mucho tiempo en que se curen, ¿no?, estas heridas, estas fracturas que se vienen arrastrando. Y va a depender mucho, mucho de quién vaya también a gobernar y si tiene la voluntad y la capacidad de generar mecanismos de reconciliación nacional y generar grandes acuerdos para poder sacar a Bolivia adelante. Aquí lo que nos estamos jugando no son en realidad unas elecciones cualquiera. En el fondo nos estamos jugando nuestra estabilidad democrática, nuestra estabilidad institucional y sobre todo la estabilidad económica, porque Bolivia está muy disminuida, muy afectada por lo que ha significado estos meses de transición, un gobierno también que le ha hecho más daño a la economía, a la credibilidad, al manejo institucional. Por lo tanto, además de la pandemia, sumado a muchos otros aspectos, creo que lo que en el fondo nos jugamos es tremendamente importante. Va a haber necesidad de grandes acuerdos nacionales. Hoy los candidatos dirán, yo no voy a hacer acuerdo con el que está al frente mío, me parece antipático, me parece que tiene un pasado horrendo. Pero yo creo que dada la circunstancia y dado el momento, reitero, tan delicado por el que pasa el país, va a haber nomás la necesidad de que se generen algunos acuerdos importantes, sobre todo preservando la estabilidad económica y, repito, preservando también el sistema democrático boliviano. Uh-huh.
Hay algunos comentarios, y ustedes están pues mejor informados que nosotros en este aspecto, ¿no?, porque están en el país, en Bolivia. Comentarios y también algunos articulistas han puesto el dedo sobre la señora Áñez y han dicho, y lo voy a citar, hasta sus aliados la critican. ¿Por qué, Leopoldo Vega, qué hizo, qué ha hecho ella de mal?
Bueno, uno de los cuestionamientos que se ha hecho a la gestión de gobierno, primero, bueno, la decisión de postularse de Áñez a la candidatura presidencial meses antes, cuando había dicho que no se iba a presentar, porque su misión era solo convocar elecciones y pacificar el país. Y luego una serie de errores que el mismo gobierno admite que cometieron, los casos de corrupción, el cierre temprano de las clases del año escolar, y otros, la demora en atender los incendios que ocurrieron esta vez. Hoy mismo se ha decretado emergencia nacional, justamente a la 1 de la tarde se decretó emergencia nacional por los incendios en el país. Entonces son una serie de problemas que vienen arrastrando y que algunos no son atribuibles, por supuesto, a Yanine Áñez, pero sí la forma como se han manejado. Entonces, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, social, política, y que todavía postule ella como candidata, se presenta una distracción a encarar los trabajos que ella debería enfrentar como la mandataria que le correspondió asumir esa función. Y hoy precisamente conversábamos con el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, y él nos mencionaba que en el caso económico, el acceder a créditos o ayudas internacionales en este momento es complicado para los países como Bolivia, que son considerados ingresos medios económicos, porque la mayoría del apoyo se va a concentrar en los países de bajos ingresos. Entonces es una situación que está bastante complicado para el país, y por eso llamó o provocaron muchos cuestionamientos a la presidenta, que hace aproximadamente unos 15 días dejó su candidatura para enfrentar directamente lo que queda de gestión de gobierno.
Le voy a hacer una pregunta a Valverde, pero lo que pretendo es que se aísle, ¿no?, que se aísle un poco de su forma de pensar, porque quiero, ustedes, como quiera que sea, Leopoldo es un periodista, incluso de una sección política de un importante diario, Valverde dirige el observatorio político, es decir, ustedes están siempre detrás de la política, pero me interesa saber lo que dice la gente en la calle, porque me da la impresión que la gente en la calle no se preocupa tanto ni por la democracia, ni por la ni por las instituciones, ni por nada. La gente en la calle lo que quiere es más comida, mejor facilidad para los alimentos.
Porque hay una crisis económica.
Exactamente. Claro. Mayor facilidad para comer, mayores salarios, mejor forma de vida. Y bueno, déjale las instituciones y la política a los demás, aunque muchas veces esto influye directamente, incide directamente sobre este otro aspecto, pero el boliviano de a pie no piensa en eso. ¿Qué dice la gente en la calle, Valverde?
No, es una afirmación correcta. El medio de la población obviamente tiene la angustia del día a día de poder llegar a fin de mes, de cumplir con sus obligaciones, de no perder el trabajo, de pagar un crédito si es que tiene una deuda, de poder pagar la colegiatura de los hijos, no llevar la alimentación. Entonces, ese es el drama que tiene indudablemente un grueso sector de la población. Bolivia, la pobreza y la pobreza extrema juntas están por encima del 50%. Entonces, sin duda alguna, ese es el tema central, ¿no? que genera la atención y la preocupación del día a día.
¿Y qué candidato ofrece mayor, digamos, esperanza en ese tema?
Ahí quería llegar, ¿no? En este proceso electoral ha habido una insuficiencia, un déficit en lo que se refiere a mensajes claros, ¿no? El debate o el intercambio de ideas, la propaganda electoral ha estado demasiado contaminada con los 14 años de gobierno del MAS, ha estado demasiado centralizada también en el tema de la pandemia, la administración de la pandemia. Entonces, la gente no ha logrado captar un candidato que le hable claro sobre los problemas, ¿no? Que tiene que ver con el bolsillo, que tiene que ver con el mantenimiento de una familia, que tiene que ver con tener estabilidad laboral, ¿no? U oportunidades. Ese tema se lo ha pasado por alto. Quizás, ¿no es cierto? Quizás el candidato que ha intentado por haber ocupado un cargo en el manejo de la economía en el anterior gobierno simbolizar de cierta manera la estabilidad económica, los bonos, algún buen desempeño económico que ha tenido el país en el anterior gobierno, es el gobierno cabalmente del candidato Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo. Yo creo que ahí está una de las explicaciones por qué el Movimiento al Socialismo está primero en la preferencia electoral, por lo menos de acuerdo a las encuestas, y por qué también han logrado rearticular, ¿no?, a gran parte de su votación, fundamentalmente la votación dura, ¿no? Porque tienen la expectativa de que él pueda nuevamente llevarnos a un escenario de estabilidad económica donde Bolivia, como muy pocas veces en su historia, había tenido momentos de crecimiento económico, había tenido momentos en que era reconocido además esa estabilidad económica, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional. El resto de los candidatos, voy a dar un ejemplo, Tuto Quiroga, tiene un manejo magistral, ¿no?, del uso de la palabra, manejo de escenarios cuando interviene, habla de muchos temas que son importantes como el litio, la economía naranja, la economía verde, la innovación, pero finalmente cuando le toca ya hacer más énfasis en lo que él puede hacer, siempre enrumba con relación a la crítica de los errores del anterior gobierno. Entonces eso le resta brillo y eso genera, ¿no?, lo que yo les había indicado en la anterior intervención, de que mucha gente, 25-30%, esté un poco desencantada, no sabe por quién va a votar o por lo menos no ha encontrado ese hilo conector que te une con el candidato, ¿no? Y ese hilo conductor, definitivamente en momentos de angustia, de preocupación como lo de ahora, tiene que ver con economía, con oportunidades, claro, con cosas más básicas, ¿no? Claro.
En los minutos que quedan, Leopoldo Vega, ¿qué tema piensa usted inclinará la balanza del boliviano cuando acuda a las urnas?
Amado, un dato que es importante, cuando se discutía en agosto sobre la fecha de las elecciones, el 80%, o sea, 8 de cada 10 bolivianos no se importaba con elecciones. Él quería era resolver su problema de salud, uh-huh, y su problema de alimentación, su problema salarial. Esa era según las encuestas, esa era la principal preocupación del ciudadano. Y ahora no ha mudado nada. ¿Por qué? Porque el problema, ahora la gran pandemia, es la pandemia del desempleo. Entonces, el desempleo te va a generar, por supuesto, crisis económica en la familia, va a provocar mayores índices de pobreza, mayores índices de inseguridad. Probablemente lo que le dicen la economía gris, que es la economía ya
de narcotráfico se vaya, vaya a aumentar más presencia de personas trabajando en esa, en estas áreas, en esa economía formal y legal, que en puestos de trabajo dignos. Entonces, el ciudadano está en este momento pensando precisamente en la, en la, en lo que se viene, en la parte económica, y no solo a nivel de, estamos hablando de todos los niveles de la sociedad boliviana, porque hay preocupación cómo se va a manejar la moneda, el sistema cambiario, el sistema del empleo, cómo va a ser la, la, o sea, esto involucra mucho, mucho en el aspecto económico.
Claro,
y
sí,
creo que la, la decisión final la va a tomar el ciudadano al momento de ir a votar, porque estamos en una, la mayoría de las personas, esto como un ejemplo, en mi núcleo familiar, habemos 6 votantes, y de los 6, 5, hasta ahora no han tomado una decisión por quién votar.
Increíble.
Y todos los días me pregunto, ¿y por quién voto? Y bueno, hay que responderle porque es una situación bastante, bastante complicada.
Claro, claro.
Para indicar, vote por él, sí,
yo,
o por él.
Yo estoy seguro que de la familia de Leopoldo Vega, el que sí está decidido de los 6 es Leopoldo Vega, pero no le voy a preguntar por quién va a votar, eso es secreto y privado.
Muchísimas gracias, Leopoldo Vega, también Daniel Valverde, hoy hablando de Bolivia. Hasta aquí, llegamos. Sí, regresamos mañana, si Dios quiere.
Gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.